Esta es la segunda parte del sermón titulado El sábado, señal de Dios. Bueno, esto que estamos viendo llega a ser muy pero muy importante, porque sé con seguridad que no va a tomar mucho antes que vaya a haber gente que conocemos que están guardando el sábado, quienes van a empezar a guardar el domingo. Casi que lo puede garantizar. Vayamos entonces a Éxodo 20 y vamos a leer en el verso 10. Éxodo 20, allí donde quedamos, en el verso 10, dice: En él no harán ningún trabajo, usted, ni su hijo, ni su hija, ni su siervo, ni su sierva, ni su ganado, ni el extranjero dentro de sus puertas. Y aquí está la razón, leamos. Porque en seis días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que está en ellos, y descansó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Para quién? Para toda la humanidad, es correcto. ¿Lo bendijo tan solo para sí mismo? ¿Lo santificó tan solo para él mismo? Donde sea que Dios está y lo que sea que Dios haga, eso es santo, ¿correcto? Moisés subió a la montaña y Dios le dijo: quita tus sandalias porque estás de pie en tierra santa. Entonces Dios no lo hizo para él mismo. Vayamos ahora a Marcos capítulo 2. Sé que esto es muy básico, pero es algo que es clave en cuanto a por qué hubo problemas en la primera iglesia en el Nuevo Testamento. Y todavía me gusta la respuesta que fue dada cuando, al ser cuestionado por un protestante, llegó a ser obvio que esta persona particular estaba observando el sábado y todo el resto del tour en Tierra Santa guardaban el domingo. Fueron a este hombre, y este hombre era un ministro que conocí, y le dijeron: ¿usted qué día observa? Y su respuesta fue: el mismo día que Jesús. ¿Y ustedes? Usted no puede argumentar con eso, ¿cierto? Recuerde esto por si alguien lo acorrala y le pregunta: ¿qué día usted guarda? Tan solo dígales: bien, guardo el mismo día que Jesús guardó. ¿Y usted? Vamos entonces aquí, Marcos 2, al verso 27. Aquí está el porqué. Un verso que deberíamos todos memorizar. Marcos 2, verso 27 dice así: Y les dijo: el sábado fue hecho para el hombre. Y eso significa en registro de la creación del hombre. Eso es lo que significa. Leamos: y no el hombre para el sábado. ¿Y qué significa esta frase? Significa que el hombre no tiene jurisdicción sobre el sábado. Eso es lo que significa. Sigamos leyendo. Por tanto, el Hijo de Hombre es Señor incluso del sábado. ¿Qué nos está diciendo? Muy simple. Jesús es el Señor del sábado. Por tanto, si Jesucristo es su Señor, ¿qué día es el día del Señor? El sábado, ¿correcto? Debe ser, no puede ser nada más. Jesús dijo en Juan 14, y lo cubrimos recientemente, parafraseado, él dijo: si me aman, guarden mis palabras. ¿Dijo Jesús eso? Sí. Tomemos esto un poco más a fondo. Si el sábado fue hecho como maldición para ponerla sobre los judíos, entonces, ¿por qué Jesús, cuando él trajo el nuevo pacto, no reveló esto y nos alivió de la maldición? No lo hizo, porque eso no es una declaración verdadera. ¿Lo ve? No es una maldición. Veamos otro par de cosas concerniente a esto. Hay otros lugares a donde podemos ir, pero vayamos a Ezequiel capítulo 20. Este es un conjunto de versos muy instructivos. Preguntemos: cuando tiene obediencia a Dios, ¿puede eso ser alguna vez maldición? En ningún momento. La obediencia a Dios puede costarle la vida, En algunos casos va a ser martirizado. Pero, ¿esa es una maldición o un testimonio? Es un testimonio. ¿De dónde viene la maldición? De no observarlo. Lea Deuteronomio 28, ¿y qué dice? Dice, si en verdad escuchan mi voz y prestan atención a mis mandamientos y hacen todo lo que digo, benditos serán en la ciudad, en el país, en el fruto de su vientre, en su canasta, en su almacén y en pelear contra sus enemigos y todas esas cosas. Pero si no escuchan y no guardan mis mandamientos, serán malditos. Entonces la maldición no viene por la obediencia, sino por la desobediencia. Entonces vayamos a Ezequiel 20. Esto habla de lo que Dios hizo por los hijos de Israel. Tengamos la escena antes de ir a través de algunos versos. Leamos comenzando en el verso 1. Dice así. Y sucedió, en el séptimo año, en el mes quinto, en el décimo día del mes, que algunos de los ancianos de Israel vinieron a preguntar al Señor, y se sentaron delante de mí. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo, Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así dice el Señor Dios, ¿han venido a consultarme? Recuerden, estaban en cautividad, estaban en ese lugar de cautividad. ¿Y por qué estaban en cautividad? Por desobediencia, correcto. Entonces, ahora ellos querían ir a Dios y decirle a Dios, Dios, ¿por qué estamos en cautividad? Así que Dios respondió y dijo, sigamos leyendo. ¿Han venido a consultarme? Como yo vivo, dice el Señor Dios, no seré consultado por ustedes. En otras palabras, ¿qué van a hacer para ir y preguntarle a Dios? Sigamos leyendo. ¿Los juzgarás, hijo de hombre, los juzgarás? Hazles saber las abominaciones de sus padres, y diles, así dice el Señor Dios. En el día que escogí a Israel y levanté mi mano a la simiente de la casa de Jacob, y me hice conocido a ellos en la tierra de Egipto, cuando levanté mi mano a ellos diciendo, yo soy el Señor su Dios. Quiero preguntarle algo. Si Dios hubiera prometido dar la bendición que él prometió dar a través de Abraham, si hubiera sido a través de alguien diferente de Abraham y de los descendientes de alguien más, esta es una pregunta hipotética. ¿Qué leyes cree usted que Dios les daría? Las mismas. Sí, ¿por qué? Porque vinieron de Dios, ¿correcto? ¿Y qué dice en Hebreos 13 de Dios en la persona de Jesucristo? Dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por tanto, Él les daría exactamente las mismas leyes. ¿Y qué les dijo a través de Jeremías el profeta? Él dijo, ve y diles a aquellos hijos de pecadores de Israel, que si yo hubiera ido a alguna otra nación, ellos habrían guardado mis leyes hasta ahora. Pero infortunadamente estoy atrapado con estos hijos rebeldes. Porque Dios prometió, y una vez usted promete, no puede apartarse de eso, ¿correcto? Sí. Él dice, pero Israel ha cambiado de mí, siendo su Dios, a servirle a todos esos ídolos. Entonces, Dios en realidad condenó a su pueblo, ¿cierto? ¿No es tremendo? Ve a los hindúes de la India. Quiero decir, podríamos pararnos aquí y decir, vean todos esos hindúes, qué desorden en su religión, lo cual es cierto. Pero Dios está diciendo, si yo hubiera ido a aquellas personas, ellos no me habrían hecho lo que ustedes me han hecho. Entonces, Él lo hizo conocido. Sigamos en Ezequiel 20, verso 6. Dice, Ezequiel 20, verso 6. En el día que yo levanté mi mano a ellos para sacarlos de la tierra de Egipto a una tierra que yo había buscado para ellos, fluyendo leche y miel, la cual es la gloria de todas las tierras. Entonces les dije: cada hombre deseche las abominaciones de sus ojos y no se profane con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Entonces, justo cuando Dios estaba dando los 10 mandamientos, adivine qué hicieron. Usted sabe lo que hicieron. Hicieron el becerro de oro, lo adoraron, tuvieron una gran orgía sexual allí, tan solo como uno de los conciertos de rock hoy en día. Sin diferencia alguna, pasa lo mismo. Luego llegamos al verso 10, vayamos allí. Dice: y les hice salir de la tierra de Egipto y los llevé al lugar desolado, y les di mis estatutos y le mostré mis ordenanzas, las cuales, si un hombre las hace, incluso vivirá en ellas. Y también les di mis sábados. Aquí está, plural, una señal que muestra que los días santos están involucrados. ¿Hay algunas personas que son suficientemente buenas para aceptar a Jesús, aceptar el sábado, pero no aceptan los días santos? Entonces, ve que están confrontados con un problema en ese caso particular. Ellos tratan y doctrinalmente, de alguna forma, muestran que estos están atados con los sacrificios. Pero ellos tenían sacrificios diarios. Entonces, el argumento de los sacrificios que se hacían en los días santos y que deba guardarse los días santos o no, o el sábado o no, en realidad no tiene soporte alguno en absoluto sobre el sábado o los días santos, ninguno. Entonces, él les dio lo que dice acá, leamos: sábados para hacer una señal entre ellos y yo, para que pudieran saber que yo soy el Señor quien los santifica. Ok, en el siguiente verso dice, pongamos atención: pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el lugar desolado, no caminaron en mis estatutos y despreciaron mis ordenanzas, las cuales, si un hombre las hace, incluso vivirá en ellas, y contaminaron grandemente mis sábados. Y dije: derramaré mi furia sobre ellos en el lugar desolado para destruirlos. Entonces él derramó su furia. Si Dios es misericordioso, lo cual él es, ¿alguien duda que Dios sea misericordioso? Y si Dios dio el sábado como maldición, lo cual algunas personas creen que él hizo, ¿no cree que Dios, siendo misericordioso, removería esa maldición y les diría de algún otro día? ¿No tendría eso sentido? Para aquellos que creen en la lógica, ¿no es eso lógico? Sí. Entonces, ellos despreciaron el camino de Dios. Luego, él incluso dijo a los hijos de ellos, después que él cuidó de ellos en el lugar desolado, les dijo nuevamente, sigamos leyendo, verso 20: y guarden mis sábados santos, y ellos serán una señal entre ustedes y yo, para que puedan saber que yo soy el Señor su Dios. Luego, ellos se rebelaron. Y luego, cuando llegamos al capítulo 22, encontramos que los sacerdotes están en esto. Los profetas están involucrados también. Usted sabe que el problema no es con la gente ordinaria, tanto como con los líderes. Por ejemplo, una persona va al ministro, tal vez un ministro protestante, y le dice: pastor, he estado leyendo mi Biblia, y creo que deberíamos guardar el séptimo día. Y veo en verdad allí, en Jeremías 10, que también nos dice que no tengamos árboles de Navidad. Y en Ezequiel 7, que no debemos tener panes trenzados calientes y todos los adornos de Easter. Y más aún, fui a la biblioteca y vi en la enciclopedia que todas esas cosas son paganas. ¿Qué piensa usted? Y el ministro le puede responder y le dice: bueno, Jesús nos ha librado de esas cosas. No tenemos que guardarlas, Y además hemos cristianizado la Navidad y hemos cristianizado Easter. Entonces ahora eso está bien. Entonces la persona no quiere ofender al ministro, porque el ministro, después de todo, ¿es qué? Es el experto, ¿cierto? Entonces toman su palabra por verdadera. Pero note lo que Dios dice aquí. Vayamos a Ezequiel 22, al verso 25. Es como el ministro que dijo: bien, acerca del sábado, no debemos estar durmiendo todo el día en el sábado. Ok, bien, no se debe hacer eso. Y si alguno de ustedes está durmiendo aquí, por favor, despiértese. Espero que no. Aquí no está muy caliente, porque hay veces cuando se siente que se necesita dormir. Leamos entonces Ezequiel 22. En el verso 25 dice: hay conspiración. Esa es una palabra repugnante hoy en día. Cualquiera que hable de una conspiración está mentalmente mal, porque se imagina algo. Escuche, ¿quién es el más grande conspirador en la historia? Satanás, el diablo. ¿Está conspirando? ¿Está trabajando? Sí. ¿Y a quién quiere atrapar? Si atrapa a un ministro, entonces atrapa a cientos o tal vez miles de personas. Leamos entonces. Hay conspiración de sus profetas en medio de ella, como un león rugiente desgarrando su presa. Ellos han devorado almas. Y esto está especialmente vívido en mi mente, porque vi uno de esos documentales salvajes y mostraban a los leones. Y les digo, esos leones pueden saltar sobre una cebra o una bestia salvaje y con un gran golpe en la parte de atrás del cuello, eso es todo lo que necesitan. Y luego los devoran. Y ni hablar de modales para comer, ni de una conversación al momento de comer. Están peleando, rasgando, y los pobres cachorros tienen que ir allí y tratar de coger algo. Bien. Tan solo represente eso con estos ministros. Eso es lo que ellos están haciendo espiritualmente a la gente. Y vienen y dicen: oh, señor ministro, leí mi Biblia y parece que deberíamos guardar el séptimo día. ¿Qué día es el séptimo día? Conspiración. Sigamos leyendo. Han devorado almas, han tomado el tesoro y cosas preciosas. Ellos hicieron muchas viudas en medio de ella. Sus sacerdotes han hecho violencia a mi ley y han profanado mis cosas santas. No han puesto diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Y quién hizo la diferencia entre lo santo y lo profano? Dios, Él es el único. Es por eso que el sábado es santo, porque Dios lo hizo santo. Es por eso que los días que guardamos son llamados días santos, porque son días que Dios hizo santos. Entonces ellos los violaron. Sigamos leyendo. No han puesto diferencia entre lo santo y lo profano y no han enseñado la diferencia entre lo impuro y lo puro. Y tan solo en el camino aquí estaba escuchando las noticias. Y adivinen qué estaban diciendo: que el cólera se propaga a causa de cocineros desaseados que sirven comida inmunda, como camarones, almejas y aquellas cosas inmundas que no deberían ser comidas, de las cuales Dios dijo: no las coman. No porque Él quiera quitarle cositas a usted que le gustarían, sino porque hay ciertas cosas en esos animales que lo pueden enfermar, lo pueden hacer propenso a enfermedades. Entonces después va a tener problemas. Entonces ellos, leamos acá: han ocultado sus ojos de mis sábados, y yo soy profanado entre ellos. Entonces esto llega a ser importante. Sé que esto es realmente básico, pero aún no he llegado al punto que quiero llegar. Si usted se encuentra en una condición horrible y terrible y está tratando de encontrar a Dios. Hay mucha gente allá afuera tratando de encontrar a Dios, ¿cierto? Algunos dicen, bueno, si Dios me mostrara una señal, yo le creería. ¿No es eso lo que le dijeron a Jesús? ¿Y no es eso lo que la gente dice hoy? Si pudiera ver a Dios, le creería. Hay un hombre quien es un ministro de Dios. Antes que fuera ministro, era cuadrapléjico. Estaba paralizado del cuello hacia abajo. Cuando llegó al conocimiento de la verdad y sintió que tenía fe que Dios lo sanaría, llamó a los ancianos de la iglesia y fue ungido. A los 10 días estaba caminando. Fue algo muy inusual. Incluso en la administración, en la oficina de administración de veteranos, cuando él fue a decir, mi conciencia está sobrecargándome, no puedo soportarla, Dios me ha sanado, estoy caminando, por favor, no me paguen más por la discapacidad. Ellos dijeron, no le creemos, no lo vamos a sacar de la discapacidad. Él dijo, ok, mi conciencia está tranquila, puedo recibir mi cheque cada mes y estoy tranquilo, lo intenté. Y trató 2 o 3 veces hacer eso. Y él fue un ministro muy poderoso. Siempre estaba en dolor y aún cojeaba y cosas como esas. Y era muy amigable y sociable, extrovertido. Y podría en verdad hablar con poder y cantar y dirigir los cantos. Una persona fantástica. Él les diría cómo Dios lo sanó. Más aún, él se casó con la enfermera que lo estuvo cuidando. Ahora, a causa de hombres dentro de la iglesia y a causa de las dificultades que tuvo, él ahora no cree en guardar el sábado, ni necesariamente en los días santos, a pesar que Dios lo llevó a eso. Entonces, si alguien pregunta, dame una señal, oh Dios, ¿y cómo puedo encontrarte? Dios ya ha dado la señal, y él ya ha dado lo que usted puede hacer. No tiene que ser un inválido para encontrar a Dios o ver la señal. ¿Y cuál es la señal? El sábado. Sí, y es una señal tan fantástica porque a pesar de todas las manipulaciones del calendario hecha por los hombres, el séptimo día en el calendario de su pared, a menos que haya sido cambiado por algún modernista, como en algunas áreas de Europa, ¿qué día dice que es el séptimo día de la semana? Sábado. Puede verificar eso preguntándole a cualquier judío que aún guarde el sábado. Puede verificar eso preguntándole a cualquier protestante. Dígale, ¿qué día es el primer día de la semana? Esto es el día después del sábado, ¿cierto? No hay duda. Entonces, ahí está el milagro y la señal. Ahora, ¿qué si realmente quiere estar recto con Dios? Vayamos a Isaías 56, aquí hay algo muy importante que tenemos que entender. Isaías capítulo 56. Y vamos a empezar en el verso 1. Isaías 56, comenzando en el verso 1, dice así. Así dice el Señor. Guarden justicia y hagan justicia. Hablé con un hombre el otro día y él dijo, el primer lugar para empezar a resolver todos los problemas políticos es pasar una ley, si se pudiera, para prohibir a todos los políticos de ser abogados como profesionales. Suena como algo bueno, pero no funcionará. Es por eso que Dios tiene que destruir el sistema. Porque usted no puede repararlo. Dios puede reparar una vida individual, pero Él no va a reparar un sistema. Él va a destruirlo. Entonces no hay justicia, no hay juicio. Sigamos leyendo. Porque mi salvación está próxima a venir. ¿Cuándo está llegando la salvación de Dios? Cuando Cristo regrese. ¿Estamos cerca de eso? Podemos decir también, cuando Cristo vino la primera vez, ¿cierto? Sí. Sigamos leyendo. Y mi justicia a ser revelada. Entonces, esta es una profecía para el tiempo del fin. Cualquiera en el tiempo del fin que quiera estar recto con Dios, quien quiera acercarse a Dios, quien quiera servirle a Dios, aquí está lo que Dios dice. Sigamos leyendo. Bendito. Ahí dice, bendito, no maldito. Bendito es el hombre. Y hombre es en el sentido general de un ser humano. Bendito es el hombre que hace esto. Y esto se refiere a algo muy específico, ¿cierto? Luego dice, y el hijo de hombre que se aferra a esto, que se mantiene en esto como algo que hacer, leamos esto con mucha atención, que guarda el sábado de profanarlo y guarda su mano de hacer algo malo. La pregunta entonces que surge es, ¿qué si no es un israelita o judío? Porque el argumento que siempre sale es, bueno, entonces el sábado es para los judíos, pero el domingo es para los gentiles. Y ese es el nombre que los judíos han puesto, el cual realmente es un nombre equivocado y debería ser las naciones. Sigamos en el verso 3. Y el hijo del extranjero, este es el gentil, alguien quien no es israelita. Leamos, quien se ha unido a sí mismo al Señor, no hable diciendo, el Señor me ha separado absolutamente de su pueblo. Y el eunuco no diga, he aquí, soy un árbol seco. Esto es Dios, ¿por qué no puedo tener hijos? Leamos otra vez con atención. Dice así, así dice el Señor, al eunuco que guarde mis sábados, sábados, plural. Tenemos los días santos involucrados aquí, ¿cierto? Dice que guarde mis sábados. Y no sé, ¿qué más puede hacer excepto ver esto? Esto es guardando. Entonces, señor ministro, ¿qué día deberíamos guardar? ¿Escuchó alguna vez a un ministro decir, cuando le fue dicho que no deberíamos guardar la Navidad? Él dijo, miren, vestiré la barba y el traje de Papá Noel, si eso va a traer más gente a esta iglesia. Piensen eso por un minuto. Tiene todas las prioridades invertidas. ¿Qué dice la Biblia de que si usted gana a todo el mundo, pero pierde su alma? Y que los malvados, aunque caminen de la mano, todos van a caer. Pero aquí Dios dice, leámoslo otra vez, que guarde mis sábados y escoja las cosas que me agradan y se agarre de mi pacto. Lo cual es una profecía ¿de qué? Del nuevo pacto. ¿No es eso tremendo? Vayamos ahora a 1 de Juan capítulo 3. Mantenga su lugar en Isaías porque vamos a volver allí. Algunas veces nos empantanamos en cosas técnicas y algunas veces nos empantanamos en detallar doctrina interesante, en enseñar lo que podemos aprender, porque hemos estado en la iglesia mucho tiempo y necesitamos aprender aquellas cosas. Pero es absolutamente increíble y fantástico cómo puede ir atrás a lo básico, como el sábado, lo cual es vitalmente importante, y preguntar, ¿es eso importante para mí, para volver a Dios? Sí. Especialmente a la luz de la situación, como sabe, el sermón que di concerniente a la iglesia de Sardis y de la Odisea y cosas como esas, porque hay mucha gente allá afuera que tan solo se sienten justificados de renunciar a Dios, porque están heridos por un hombre. Nadie está justificado de renunciar a Dios por estar heridos por un hombre. Escuchen, los seres humanos van a herirlo a usted una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque son seres humanos. No se sorprendan. Incluso las mejores intenciones algunas veces hieren a la gente. ¿Por qué? Porque son malentendidas. Y si quiere ser herido, va a ser herido. Si está buscando ser herido, va a pasar. Pero no deje que eso lo aparte de Dios. Entonces vamos a leer aquí en 1 de Juan capítulo 3, en el verso 22, y quiero que note la similaridad entre este verso y lo que acabamos de leer allí en Isaías 56. Leamos entonces, verso 22, dice: y cualquier cosa que podamos pedir, recibiremos de él, porque, y aquí está la causa, dice: guardamos sus mandamientos y practicamos aquellas cosas que son agradables a su vista. Mantenga aquí su lugar. Vayamos a Isaías 56. Nuevamente, verso 4. ¿Qué dice? Leamos. Dice: así dice el Señor, al eunuco que guarde mis sábados y escoja las cosas que me agradan y se agarre de mi pacto. No muy diferente, ¿cierto? ¿Por qué Jesús fue siempre fiel? Sí, él dijo: siempre hago las cosas que le agradan a Dios. ¿Guardó Jesús el sábado? Sí. ¿Agradó eso a Dios? Sí. Sigamos leyendo aquí en Isaías, verso 5. Incluso a ellos daré dentro de mi casa, lo cual es la casa de Dios, la iglesia. Sigamos. Y dentro de mis muros, un lugar y un nombre mejor que de hijos e hijas. ¿Y qué acabamos de leer concerniente a las iglesias de Dios? He aquí, les daré un nuevo nombre que ningún hombre conoce sino el que lo recibe. ¿Cierto? Entonces allí está. Todo esto es doctrina del Nuevo Testamento. Sigamos leyendo. Les daré un nombre eterno que no será cortado. También los hijos del extranjero que se unen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, todos los que se guardan de profanar el sábado y se agarran de mi pacto, incluso a ellos traeré. ¿Cuál fue el tema del sermón de Pentecostés? Ir a la montaña, ¿cierto? Sigamos acá leyendo. Dice: incluso a ellos traeré a mi montaña santa y los alegraré en mi casa de oración. Luego dice de algunas ofrendas quemadas y demás. Eso es cuando ellos las tenían. Pero ahora tenemos las ofrendas. ¿Y cuáles son las ofrendas que tenemos? Son ofrendas de alabanza, ofrendas de acción de gracias, ofrendas de gloria a Dios, a través de nuestras oraciones, a través de nuestra vida, porque lo adoramos en espíritu y en verdad. Pasemos un poco más adelante a Isaías 58. Y vamos a leer en el verso 1. Dios está hablándoles a los hijos de Israel. Él tiene algo que decirles. Él acabó de hablar a todos los gentiles, ¿cierto? Allá en Isaías 56. Pero aquí, en Isaías 58, él está hablándoles a los hijos de Jacob. Leamos desde el verso 1. Isaías 58, comenzando en el verso 1, dice: grita duro, no escatimes, levanta tu voz como un cuerno de carnero, y muéstrale a mi pueblo su transgresión, y a la casa de Jacob sus pecados. ¿Cuáles eran? Mantenga aquí su lugar y vayamos atrás, al capítulo 1 de Isaías. Isaías capítulo 1. Aquí está la famosa escritura que mucha gente tiende a decir que no deberíamos guardar el sábado. Vayamos allá, a Isaías 1, y leamos esa escritura. Verso 14. Isaías 1, verso 14. Dice: sus lunas nuevas y sus fiestas designadas odia mi alma. Esto está justo después que él dijo en el verso 13. Leamos verso 13. Dice: no traigan más sacrificios vanos. Incienso es una abominación para mí. Luna nueva y sábado, el llamado de asambleas, no puedo soportar iniquidad junto con la asamblea solemne. Pregunta muy simple y básica. ¿De quién son esos sábados, esas nuevas lunas, esos días de fiesta? ¿De Dios o de ellos? De ellos, ¿cierto? Entonces, cuando los protestantes dicen, mi sábado es el domingo, ¿qué están diciendo? ¿Qué dice Dios acerca de ese sábado? Él dice, lo odia mi alma. Recordaré esto mientras que viva. Tuve la inusual tarea de ser el ministro en Salt Lake City, la cual es el corazón de la tierra mormona. Y yo iba en mi carro, estaba manejando, y esto fue cuando me acababa de trastear para esa zona. Y estaba manejando un día en la vía y allí había una gran señal que decía, recuerde el sábado para guardarlo santo. Nos vemos el domingo. ¡Wow! Casi que arruino el carro, casi que me estrello. Este es el sábado que Dios odia. Pero así es como la gente toma el nombre que Dios tiene y lo ponen en sus días. Eso es lo que él odia. Eso no tiene nada que ver con los sábados de Dios. Hagamos una pregunta más, porque hay gente mentalmente astuta hoy en día. Hagamos la pregunta. ¿Puede una persona guardar el séptimo día de la semana como lo conocemos, el verdadero sábado, y aún no ser un sábado para Dios, sino un sábado para sí mismos, aunque sea en el día que Dios ha señalado? Sí. ¿Y cómo pueden hacer eso? Porque lo guardan a su manera, agregando demasiadas tradiciones hechas por el hombre, como lo hacen los judíos. De modo que el sábado es una carga total y absoluta. Como hacen en Israel, que si un carro va en la vía, ¿sabe qué hacen? Lo apedrean. ¿Y qué es más trabajo, manejar el carro o apedrear el carro? ¿Se puede imaginar eso? Apedrear el carro. Eso es tremendo. Antes de que volvamos a Isaías 58, pasemos a Juan, capítulo 4. Porque aquí está lo que tiene que estar en la adoración a Dios. El día es muy importante, claro que sí, pero ¿qué es de importancia secundaria después del día? En realidad, no. ¿Qué es de importancia primaria? Debe tener el día correcto para que esto obre. Vayamos a Juan 4, al verso 20. Esto habla de la mujer de Samaria, la mujer samaritana. Juan 4, vamos a leer comenzando en el verso 20. Dice, nuestros padres adoraron en esta montaña, pero ustedes dicen que el lugar donde es obligatorio adorar es en Jerusalén. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes no saben lo que adoran, nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación es de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto es lo que hace al séptimo día el día espiritual para guardar, cuando adora al Padre en espíritu y en verdad. Sigamos leyendo. Porque el Padre ciertamente está buscando a aquellos que lo adoran en esta manera. Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran deben. La palabra allí en el griego significa obligatorio, mandatorio, deben, sigamos leyendo, adorar en espíritu y en verdad. Ok, entonces ahora sí, volvamos a Isaías 58. Y espero que tengamos suficiente tiempo para terminar esto. Entonces él dice, en Isaías 58, leamos otra vez verso 1. Grita duro, no escatimes, levanta tu voz como cuerno de carnero, y muéstrale a mi pueblo su transgresión, y a la casa de Jacob sus pecados. ¿Qué necesita hacer entonces? Necesita arrepentirse. ¿Qué más necesita? necesita orar a Dios en espíritu y en verdad. Porque si está guardando el sábado, pero no lo está guardando amando a los hermanos y amando a Dios, entonces no lo guarda en espíritu y en verdad y adorando a Dios. Todos tenemos que crecer en eso más. Y no puedo decir de alguno de nosotros que sea perfecto en eso. Sigamos leyendo. Verso 2. Aún así, ellos me buscan diariamente y parecen ansiosos de conocer mis caminos. Nada podría ser más cierto para los americanos que este verso. Oh, en Dios confiamos. Somos una nación cristiana. Queremos conocer la palabra de Dios y toda esa clase de cosas. Sigamos leyendo. Como una nación que hizo justicia y una que no olvidó el mandamiento de su Dios. Ellos piden de mí el mandamiento de justicia. Parecen ansiosos de acercarse a Dios. Ellos dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no ves? ¿Por qué hemos afligido nuestra alma y tú no tomas nota? He aquí, en el día de su ayuno, ustedes buscan sus negocios y explotan a todos sus trabajadores. Justo hoy en día, hoy, en el periódico de hoy, había algo acerca de ayunar por causas políticas y mostraban a este Hugo Chávez, este tipo de sindicato, ayunando y estaban mostrando todo eso. Sigamos leyendo, verso 4. He aquí, ustedes ayunan para pleito y debate y para golpear con el puño de maldad. Y luego continúa diciendo, bien, ustedes no van a tener su voz escuchada y todo eso. Bajemos al verso 13. Se nos está acabando el tiempo, así que necesito ir aquí para terminar. Aquí está una de las condiciones que todos tenemos que saber si vamos a volver a Dios. Verso 13, leámoslo con atención. Si alejas tu pie del sábado, esto es de contaminarlo, de hacerlo suyo, de hacer lo que quiere. Leámoslo, dice así, de hacer tus propios deseos en mi día santo, el día santo de Dios. Sigamos. Y llamas el sábado una delicia, el santo del Señor. Y por supuesto, esto aplica a todos los días santos. Sigamos leyendo. Honorable, y lo honras a Él, no haciendo tus propios caminos, ni buscando tus propios deseos, ni hablando tus propias palabras. Entonces, note, todas esas condiciones, ahora, entonces, dice así, te deleitarás en el Señor. Y de esa forma, ningún hombre se va a parar en el camino y hacerlo sentir amargura o apartarse de Dios. Leamos. Y yo haré que montes sobre los lugares altos de la tierra y te alimentes con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Entonces, es por eso que esto es tan importante. Va atrás a lo muy básico que dijo el apóstol Juan. Él dijo que si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, es como sabemos que conocemos a Dios. Y entonces, hermanos, sé que ninguno de ustedes están dejando de guardar el sábado, porque están aquí, todos aquí. Pero es muy importante para nosotros saber y entender lo que Dios piensa de eso y lo que necesitamos hacer, de modo que podemos también hacerlo mejor de lo que hemos estado haciendo. ¿Y cuán importante y correcto es esto? Ok, entonces, la próxima vez que oigan a alguien decir como yo, bien, guardo el domingo porque la razón que sea, entonces sabrán que ellos han escogido su propio sábado, lo cual Dios dice que Él odia. Pero si quiere deleitarse en Dios, guarde su camino, guarde su sábado, guarde sus palabras.